Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? 30.000 madrileños van a poder beneficiarse de las primeras bajadas de impuestos perfiladas hoy por el gobierno regional. Entrarán en vigor el 1 de enero y supondrán un ahorro de más de 16 millones de euros para los ciudadanos. Esas primeras deducciones fiscales del tramo autonómico del IRPF, explicadas por la propia Isabel Díaz Ayuso al término de la reunión semanal de su ejecutivo, van dirigidas a jóvenes para la compra de una vivienda, a estudiantes universitarios y también a familias con personas en situación de dependencia en el hogar.
Tenemos margen para ir de manera progresiva reduciendo impuestos, haciéndolo evidentemente con cabeza, y va a ser una cadena sucesiva de bajadas de impuestos durante toda la legislatura.
Cerradas las listas electorales para el 10N, la actividad de precampaña pasa hoy por las reacciones al compromiso de Pedro Sánchez de actualizar las pensiones con arreglo al IPC. La portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Irene Montero, ha acusado al líder socialista de querer engañar a los ciudadanos. La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, defiende que el gobierno, pese a estar en funciones, puede perfectamente acometer esta medida. Desde Ciudadanos, Albert Rivera sostiene que estos anuncios no se pueden hacer por decreto. El líder del PP, Pablo Casado, también ha criticado el carácter electoralista del anuncio.
La mentira bochornosa que hay detrás de esa propuesta. Si ustedes quieren vincular las pensiones al IPC, ¿por qué no lo han hecho por ley, mientras ha durado la legislatura, mientras han estado gobernando? ¿Por qué se creen que los españoles son idiotas y no se van a dar cuenta de que si ustedes no lo han hecho gobernando, es una promesa que es mentira?
Existe la figura del Real Decreto de Ley, ahí está la ley del gobierno, que dicen que supuestos de extraordinaria y urgente necesidad o por razones de interés general, se puede utilizar la figura del Real Decreto Ley. El otro día la utilizamos por el tema de las inundaciones y los incendios. El gobierno, en funciones, dentro de lo que permite la normativa vigente, tanto la Constitución como la ley del gobierno, pues obrará en consecuencia.
Y las pensiones van a estar garantizadas y tienen que ser dignas, no porque uno prometa la luna, sino porque se puedan pagar y lo hagamos entre todos.
Que me parece demagógico y electoralista meter las pensiones en un mitin y además anunciar algo que no debe corresponder a un gobierno en funciones.
Es martes 8 de octubre, hay más noticias titulares con Elia Fernández. El Ayuntamiento de Madrid descarta una tasa turística y un parador en la Plaza de la Villa.
Dos peticiones de los empresarios de la capital con los que el gobierno local sí comparte reabrir el Palacio de Congresos de la Castellana y también una conexión del AVE entre Chamartín y el aeropuerto de Barajas.
Unidas Podemos abre la puerta a Clara Serra tras su marcha de Más Madrid.
Su hermana Isabel, portavoz de la formación morada en la Asamblea Regional, le tiende la mano para volver al partido del que salió para unirse a la plataforma de Íñigo Errejón. Más Madrid dice que esta salida es un motivo de reflexión.
La Comunidad de Madrid a juicio por un presunto caso de acoso escolar.
Los padres de una niña de 10 años denuncian que su hija sufrió agresiones físicas y verbales por su color de piel en el Colegio Cardenal Herrera Oria de la capital y no se activó el protocolo antiacoso. Educación asegura que se estudió el caso y no se apreciaron indicios de acoso.
Josep Borrell pasa el examen comunitario.
El ministro de Asuntos Exteriores en funciones ha recibido el visto bueno de los eurodiputados para convertirse en el próximo alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, que ocupará a partir del 1 de noviembre.
Y en deportes, la selección española de fútbol prepara ya su partido contra Noruega, Laura Cabrera.
Primer entrenamiento hoy en Las Rozas a las órdenes de Robert Moreno. Juega el sábado en Oslo, partido de clasificación para la próxima Eurocopa. El martes de la semana que viene también lo hará ante la selección de Suecia. Partidos de clasificación para la Eurocopa. La selección femenina también juega hoy a las 7, su segundo partido de clasificación para la Euro 2021. Lo hace en Praga ante la República Checa, a priori su rival en la lucha por la primera plaza de grupo.
Onda Madrid,
área de servicio público.
¿Qué tal la circulación en las carreteras de la Comunidad de Madrid? DGT, Mónica Sáez, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, afortunadamente, no encontramos complicaciones en la red principal y secundaria de la comunidad. No van a encontrar tampoco dificultades en los accesos a Madrid ni al resto de núcleos urbanos. Aún así, como siempre, mucha precaución al volante.
¿Qué tal también el tráfico en las calles y vías de la capital? Centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Inmaculada Landeras, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Ya a esta hora notamos que el tráfico ha mejorado bastante en la zona centro, aunque sigue siendo muy poco recomendable subir desde Cibeles, desde el Paseo de Recoletos, Cibeles, Alcalá, Gran Vía. Todavía el Paseo de Recoletos tiene un tráfico muy lento y además no olviden, los conductores de Colón no les interesa si van hacia el sur tomar el lateral de Recoletos porque tan solo disponen de un carril. También tenemos que advertir, en este caso, a partir de ahora, para los conductores que vayan a las carreteras del norte, Colmenar, Burgos, procuren no hacerlo por el Paseo de la Castellana, porque a la altura de la Plaza de Lima ya están instaladas las gradas para el desfile del sábado de la fiesta nacional. Por lo tanto, es mejor que tomen rutas alternativas, porque en el momento que aumenta el tráfico se forma bastante retención. Todavía, si están cerca, es un tráfico simplemente lento a su paso. La M30, no lo olviden, puede ser la mejor alternativa.
Empresa Municipal de Transportes de Madrid, Elena Roura, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Normalidad en estos momentos en la red de autobuses de EMT. Esta noche, a partir de las 9, en el distrito de Villaverde, se celebra un acto religioso que va a modificar los itinerarios de las líneas 79 y T41.
El tiempo.
En otra jornada cálida al mediodía y con pocas novedades, Ainhoa González.
Pues sí, porque hoy seguimos con unas temperaturas elevadas para las fechas en las que estamos, con ambiente muy estable. Tenemos un anticiclón potente que impide que lleguen, entren frentes al interior peninsular. Y hoy, pues de nuevo, mucho sol, algún intervalo de nubosidad de tipo alto, viento soplando de forma suave de componente sur en lo que nos queda de jornada. Y sobre todo esas temperaturas que ya decía, muy elevadas para las fechas, porque hoy incluso ganamos algún grado respecto a las máximas de ayer. Hoy vamos a ver 29 y 30 en bastantes localidades madrileñas.
2:08 PM, escucha las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid con María José Francisco en la producción y con Quique Viso a los mandos técnicos.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
¿Tienes una idea de negocio pero no sabes si constituirte como empresa o autónomo? ¿Dudas con la liquidación del IVA o la gestión de las nóminas? Los gestores administrativos asesoramos a los emprendedores para resolver estas dudas y organizar sus proyectos de forma eficaz y segura. Concéntrate en tu trabajo y confía todos los trámites a un profesional de la GEA. Busca tu gestoría administrativa más cercana en gestoresmadrid.org.
Factory Sofás 50%, directo de fábrica, sofás desde 90 euros, las mejores oportunidades, liquidación permanente al 50% de su precio, las mejores opciones, como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá, tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso, visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
Onda Madrid.
Las noticias de las 2.
Vía libre para la primera tanda de deducciones fiscales por parte del gobierno de Isabel Díaz Ayuso. El borrador del proyecto de ley ha llegado hoy al Consejo de Gobierno y afecta a descendientes por el cuidado de mayores que convivan con el contribuyente, a jóvenes menores de 30 años que quieran comprar una vivienda y también a estudiantes que necesiten pedir un crédito para continuar con sus estudios. Estas rebajas fiscales entrarán en vigor el 1 de enero, beneficiarán a unos 30.000 madrileños y tendrán un impacto de más de 16 millones de euros. Puerta del Sol, Begoña Alarcón, buenas tardes.
Buenas tardes. En concreto, se crea una deducción de 500 euros para el cuidado de mayores dependientes. Los jóvenes menores de 30 años podrán deducirse hasta 1.000 euros por los intereses de la hipoteca de su vivienda y se cubre el 100% de los gastos por intereses de los préstamos para estudios de grado, de máster o de doctorado. El ahorro con estas desgravaciones será de 16 millones de euros y beneficiará a 30.000 madrileños. Es el principio de una cadena sucesiva de rebajas fiscales porque hay margen para ello, a pesar de la prerecesión económica, dice la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
Tenemos margen para ir de manera progresiva, reduciendo impuestos, haciéndolo evidentemente con cabeza, y va a ser una cadena sucesiva de bajadas de impuestos durante toda la legislatura.
Y en esa cadena está incluida también la prometida rebaja del tramo autonómico del IRPF. Las tres deducciones fiscales aprobadas hoy llegarán a la Asamblea de Madrid en diciembre como proyecto de ley y se aplicarán ya en 2020. Por otro lado, el Consejo de Gobierno ha aprobado que los edificios públicos consumirán energía renovable 100% y en el compromiso con el medio ambiente también la comunidad firma un acuerdo con la Agencia Estatal de Meteorología para impulsar un proyecto de investigación en la mejora de la calidad del aire.
El portazo de Clara Serra, que iba de número 2 en la lista de Más Madrid a la Asamblea y que ha renunciado a su acta de diputado por las graves discrepancias que mantiene con Íñigo Errejón, ha acaparado hoy buena parte de las reacciones al término de la Junta de Portavoces en Vallecas. Sobre la ya exparlamentaria regional han hablado hoy los representantes de todos los grupos, incluida su hermana Isa Serra, que le abre la puerta a Podemos. José Frutos, buenas tardes.
Buenas tardes, así es, más claro no lo podía decir. Clara Serra tiene abiertas las puertas para regresar a Podemos tras abandonar el grupo parlamentario de Más Madrid, afirmación de Isabel Serra, portavoz morada y hermana de Clara.
Podemos es un proyecto político que sigue abierto a todas las personas que quieran participar en él y desde luego creo que Clara Serra también tiene abierta la puerta en Podemos.
En Más Madrid no han entrado a valorar las razones de Clara Serra que ésta explicaba en sus escritos. Reconocen, eso sí, que es motivo de reflexión, respetan esa decisión y dicen que la echarán de menos, según subraya el portavoz Pablo Perpiñá.
Y yo personalmente pues le tengo que desear mucha suerte, agradecimiento por todo el trabajo de estos años, pero sin duda principalmente respetar sus decisiones y sus valoraciones.
El socialista Ángel Gabilondo cree que la Asamblea pierde una buena parlamentaria.
Aportaba además y enriquecía algunos asuntos. Se dice el del feminismo, que es parece el más evidente, ¿no? Pero creo que en otros ámbitos también.
Duras críticas a Más Madrid desde la derecha, Alfonso Serrano PP, César Zafra Ciudadanos, Rocío Monasterio Vox.
La reflexión de la señora Serra en la que hablaba de o criticaba el hiperliderazgo, la verticalidad, el machismo, la falta de democracia interna. Eso es lo que tienen los partidos de extrema izquierda. Si quiere buscar otra cosa, pues que se fije en partidos como el Partido Popular.
Tanto Podemos, Más Madrid o como se quieran llamar en la siguiente andadura, son incapaces de gobernarse a sí mismos. Si alguien no es capaz de gobernarse a sí mismo, es difícil que pueda gobernar una comunidad, un ayuntamiento y menos un país.
Parece que está acusando al señor Errejón y a los líderes de cierto machismo. Parece que en estos partidos que presumen tanto de feminismo es donde precisamente más se da el machismo.
Pero no será la única salida si la diputada Mónica García consigue escaño en el Congreso. Es la quinta de Más País por Madrid.
Todavía en Vallecas, la Comisión de Investigación de Aval Madrid se va a constituir en unos días en la Asamblea después de que su reglamento esté aprobado, pero nacerá con polémica. Los grupos PP han evidenciado sus diferencias en torno a la cláusula de prudencia en las convocatorias y petición de información que han introducido tanto Partido Popular como Ciudadanos.
Así es, discrepancias en torno a esas normas por las que habrá de regirse la Comisión de Investigación sobre Aval Madrid. Las presuntas irregularidades en crédito de la entidad participada por la Comunidad de Madrid fueron fundamentalmente detectadas por el Banco de España. Los socialistas sospechan que PP y Ciudadanos quieren limitar las comparecencias y petición de información al banco. Han conseguido aprobar una cláusula sobre prudencia en lo relacionado con las competencias de entes y órganos institucionales. El socialista Ángel Gabilondo y César Zafra de Ciudadanos han polemizado sobre la materia.
Parecería que esa línea y media lo que está es más bien poniendo trabas para la presencia, por ejemplo, de representantes del Banco de España.
Si alguien quiere llamar a alguien del Banco de España, puede hacerlo. O sea, no es una cláusula anti, todo lo contrario, es una cláusula para que la comisión sea justamente necesaria, prudente y que no se convierta en un circo.
Una comisión en la que Podemos y Más Madrid tienen claro que quieren ver a la presidenta Díaz Ayuso.
Gracias, Pepe. Información desde la Asamblea de Madrid en Vallecas. No habrá tasa turística en la capital. El alcalde de Madrid se opone a la creación de este peaje tal y como le han reclamado algunos empresarios debido a la falta de consenso en el sector. No hay unanimidad y Almeida ve complicado abrir ese debate, cobrar a los turistas que pernocten en Madrid, porque en su opinión donde hay que poner el acento es en fijar un modelo turístico de calidad junto a la Comunidad de Madrid. Para lo que también hay obstáculos, también dificultades, es para el soterramiento de la Gran Vía. Mar García, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? El gobierno dice no, Madrid se queda sin tasa turística de momento, aunque se lo han pedido y con insistencia el Foro de Empresarios al alcalde Martínez Almeida.
El Foro Empresarial apuesta decididamente por la implantación de la tasa turística finalista. Esto el alcalde no se lo esperaba.
No me esperaba lo de la tasa turística, lo reconozco. La tasa turística yo no me lo esperaba. Era extraño que lo planteara, es una novedad. Para mí el planteamiento de la tasa turística es secundario, porque para mí lo principal en estos momentos es establecer un modelo de turismo en la ciudad y en la Comunidad de Madrid.
Presidente, ¿has quedado contento con las explicaciones del señor alcalde?
Y nosotros nos olvidaríamos de la tasa. Si se ponen de acuerdo ellos, si ponen 40 millones cada año para promoción de Madrid.
Vamos, que sí va a seguir luchando por el tema, ¿no?
Me temo que sí, porque no van a poner los 40 millones.
Y la alcaldesa Begoña Villacís pone más reparos a que los turistas paguen ese peaje por dormir en la ciudad.
Me parece que la tasa puede ser disuasoria, me parece que hay que tener en cuenta que gran parte del turismo, aproximadamente la mitad que tenemos en Madrid, es turismo de España, o sea, no es turismo internacional, sino turismo de nuestro propio país y que, por tanto, debe ser la última de las soluciones.
Y más dificultades, porque aunque los empresarios le han pedido un túnel en Gran Vía que se estudia para cumplir el pacto con Vox, son problemas los que ve Martínez Almeida.
Vimos que tenía una serie de dificultades, no solo ya de ejecución de obra e infraestructura, sino también fundamentalmente de la boca de entrada, que tendríamos que situar prácticamente en Príncipe Pío, y luego la boca de salida, que como todos somos conscientes, daría a Cibeles, y Cibeles está dentro del bien de interés cultural Eje Prado Recoletos, que en este momento es candidatura a Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO.
Una aspiración que pasa ahora examen. Los representantes de la UNESCO ya están aquí en Madrid con las primeras sensaciones. La vicealcaldesa Villacís.
Y yo creo que se han enamorado de Madrid porque no les queda otra. Se han enamorado de esta ciudad y espero que eso se traduzca en una buena puntuación.
Lo que han visitado de momento es un misterio.
Técnicos del Ayuntamiento de Madrid se han desplazado hoy hasta el chalet del matrimonio formado por los dirigentes de Vox, Iván Espinosa de los Monteros y Rocío Monasterio, para levantar acta sobre las obras acometidas y verificar el cumplimiento de la licencia. Sobre esa vivienda pesaba una orden de clausura que no se va a ejecutar y a la que han hecho frente con un proyecto de modificación de licencia, además de cesar en la actividad como despacho profesional para poder regularizar la situación. Eva Prat.
A las 10 menos cuarto de la mañana, dos técnicos acompañados por dos policías entraban en la casa y allí permanecían durante unos 15 minutos para hacer las comprobaciones oportunas. Fuentes de urbanismo del ayuntamiento han explicado que los técnicos han levantado acta después de confirmar que ha cesado la actividad profesional que se ejercía en el sótano, una información que decía desconocer la portavoz de Vox en la Asamblea, Rocío Monasterio.
Respecto a la tramitación, está en manos del ayuntamiento y no sé más. Yo estoy aquí cumpliendo con mi obligación, que es dar una rueda de prensa y estar en la Asamblea de Madrid, que es para lo que me han votado los madrileños.
Ahora habrá que esperar a la resolución del nuevo proyecto de licencia para ajustar la casa a la ley que han presentado Iván Espinosa de los Monteros y Rocío Monasterio. Si todo está en orden, se aprobará el proyecto y se harán las obras pertinentes, un proceso que puede llevar en total un año. El alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, se pronunciaba así sobre este caso.
Se va a cumplir la normativa municipal, por supuesto, en este caso concreto, pero como en tantos otros casos en la ciudad de Madrid, en que los servicios del área de desarrollo urbano detectan que haya que proceder a la ejecución de determinadas órdenes de cese o de cierre de inmuebles y, por tanto, no ha sido un caso excepcional, no ha sido un caso aislado y, sobre todo, ha sido un caso que ha recibido el mismo tratamiento que cualquier otro que estuviera en la misma situación y, por tanto, lo que hemos hecho sencillamente es aplicar la legalidad urbanística.
Mientras tanto, hasta que no se conceda la nueva licencia, se mantiene abierto el expediente de disciplina urbanística.
Noticia también en Móstoles con la Junta del Gobierno local, la primera desde que Noelia Pose dirige el consistorio minoría, una situación cada vez más complicada para la regidora socialista y también para su partido, hacia el que se dirigen todas las miradas desde la oposición. María Martínez de Mora.
Las presiones aumentan y ahora se dirigen de forma directa al Partido Socialista Regional, al que le piden que intervenga ante la negativa de Noelia Posse para dimitir. El último en hacerlo ha sido su socio de gobierno, Podemos Móstoles, que hoy ha sido el único en acudir a la Junta de Gobierno local, la primera sin Más Madrid ganar Móstoles, que se marchó en la jornada de ayer exigiendo al Partido Socialista Regional. Gabriel Ortega es su portavoz.
Esperamos que más temprano que tarde el Partido Socialista de Madrid saque las manos de los bolsillos, deje de arrastrar los pies, abandone el terreno de lo metafísico y pase al campo de las decisiones.
Decisión también le piden desde el PP mostoleño, Alberto Rodríguez de Rivera.
La gravedad de los hechos requiere que el Partido Socialista actúe ante esta crisis.
Medidas y también responsabilidad exige el portavoz de Ciudadanos, José Antonio Luelmo.
Es incomprensible la postura del PSOE, que parece que no se ha dado cuenta que la alcaldesa está deslegitimada para continuar al frente del ayuntamiento.
Una situación que cada vez se complica más para la alcaldesa mostoleña y también para su partido.
Las noticias de las dos.
Felipe Serrano.
Metro de Madrid considera que ya están siendo atendidas todas las reivindicaciones del sindicato de maquinistas tras el anuncio de una convocatoria de huelga de 24 horas el próximo 17 de octubre, el día en el que el suburbano celebra su centenario. La crisis del amianto, la falta de maquinistas y trenes, además de las aglomeraciones, son los principales motivos que alegan los conductores para secundar este paro en un día tan señalado para la compañía. Ángel García.
Sí, el sindicato de maquinistas cree que la realidad del día a día de Metro para usuarios y trabajadores está muy lejos de la imagen que la compañía vende a costa del primer centenario de la empresa. Juan Antonio Ortiz es el portavoz del sindicato de maquinistas.
10 minutos esperando los andenes, andenes llenos, trenes llenos. Tenemos el problema del amianto. Hay 45 trenes que están paralizados por amianto. Habían comprado 60 trenes. Todavía no se ha hecho ni la licitación. Y un mal funcionamiento y una pésima gestión por parte de Metro de Madrid.
Por eso han convocado una huelga de 24 horas el próximo 17 de octubre, coincidiendo con la celebración del centenario. Huelga que el consejero de Transportes, Ángel Garrido, considera inoportuna.
Creo honestamente que no es oportuno. Hay muchos momentos para expresar la disconformidad o para reivindicar aquello que se crea conveniente. Creo que ese día no es razonable. Nosotros estamos dispuestos a reunirnos también con el sindicato de maquinistas, evaluar las cosas que no tengan que proponer. Igual hay cosas que podemos hacer todavía mejor. Llevamos apenas 50 días el nuevo equipo de gobierno. Yo creo que también hay que dar a todos un margen.
La dirección recuerda el esfuerzo inversor que se está haciendo en la renovación de estaciones y trenes. El plan de desamiantado ya en marcha, en los que ya se han gastado casi 28 de los 140 millones de euros previstos hasta 2025 y la contratación de 100 nuevos maquinistas. Además, la empresa se plantea una revolución tecnológica 4.0 de aquí a 10 años, con pago con tarjeta en el móvil, tornos contactless, pantallas táctiles e incluso trenes sin conductor en algunas líneas.
Confiada en la justicia, se ha presentado hoy la madre de una niña afrodescendiente que ha llevado a los tribunales el acoso racista que sufrió en el Centro Cardenal Herrera Oria de la capital. La vista se ha celebrado a puerta cerrada por decisión de la juez al tratarse de una menor de edad. Lo que se trata de dilucidar ahora es si hubo alguna responsabilidad civil por parte de la Comunidad de Madrid a la hora de aplicar los protocolos de acoso escolar que se debieron llevar a cabo en este centro público al que acudía la chica y donde, según denuncia la familia, fue aislada por el color de su piel. Paloma Nolasco.
Curso escolar 2016-2017, 10 años, se metían con su físico, su color, su olor, le decían que nadie la quería y en clase de gimnasia le tiraban balones al estómago. Petra Ferreira es la madre de Camila.
La aislaban socialmente completamente o bien la acorralaban durante las ausencias de los profesores, hacían corros alrededor de ella para intentar amedrentarla. Incluso una profesora su tutora en esa época evitó una agresión física, un bofetón.
Pidió la apertura de un protocolo de acoso en el colegio que se desestimó a los pocos días, aunque sí se reconoció un conflicto leve. Hubo otras denuncias por casos similares y la directora del centro dimitió. Pese a ello, la familia cambió de colegio y llevó a Camila a terapia, donde le diagnosticaron estrés postraumático. Hoy, la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, se ha pronunciado sobre el acoso escolar racista.
Creo que afortunadamente en Madrid se da poco,
pero que de darse, desde luego este gobierno está firmemente comprometido con su erradicación.
Los testimonios de 8 testigos, personal docente y familiares y 3 peritos servirán para determinar si hubo negligencia en la aplicación de los protocolos.
Los padres de un bebé de 9 meses que falleció en el Gregorio Marañón de Madrid han denunciado al hospital por una presunta negligencia médica al administrarle por error una dosis 10 veces más alta de un medicamento que necesitaba. El juzgado investiga, tal y como ha adelantado hoy el diario El Mundo, si fue el médico quien prescribió la dosis incorrectamente o bien fue la enfermera quien la aplicó de forma indebida. José Luis Urgel.
El niño, que falleció el pasado 19 de febrero, fue sometido a un trasplante de corazón meses antes, en noviembre, también en el Hospital Gregorio Marañón. Durante la recuperación se le administró un medicamento llamado micofenolato, un inmunosupresor habitual para pacientes que reciben un trasplante de órganos. Sin embargo, en lugar de darle 100 miligramos, se le administró por vía oral un gramo, es decir, 10 veces más, lo que provocó el fallecimiento del bebé 2 semanas después. Ahora, la Asociación El Defensor del Paciente ha tramitado junto a la familia del pequeño la denuncia. Piden que los profesionales sanitarios, pero también la Consejería de Sanidad, asuman las responsabilidades. Carmen Flores, presidenta de la Asociación El Defensor del Paciente.
Tenemos que culpabilizar no solo al profesional que lo haya hecho, que haya prescrito o que haya posibilitado este error inadmisible, sino que también culpamos a la administración. Creemos que los médicos, el personal sanitario, va absolutamente enloquecido a tratar a un cupo de pacientes muy por encima de lo que sería lo normal y lo deseable.
Además, consideran que la justicia debería inhabilitar al médico o enfermero que aplicó mal el medicamento.
Los jueces se acuerden que hay algo en la ley que es la inhabilitación. La inhabilitación por el tiempo que proceda o que esté estipulado en la ley. Lo que no entendemos es que la vida se pague con dinero, un dinero que pagan las aseguradoras y ya está.
El Hospital Gregorio Marañón lamenta el fallecimiento de este paciente y tanto fuentes del centro hospitalario como de la consejería aseguran a Onda Madrid que ofrecerán la máxima colaboración con la justicia.
Centenares de activistas han pasado su primera noche acampados frente al Ministerio para la Transición Ecológica, que se encuentra en una zona ajardinada de nuevos ministerios. Pretenden movilizar las inquietudes climáticas del votante en las próximas elecciones del 10 de noviembre, aunque dicen no es el único motivo.
Es una urgencia y es un problema que se tiene que tratar de forma inmediata y, o sea, nosotros no creemos en la violencia y nos gustaría que se pudiera resolver y que nos pudieran prestar atención de una forma no violenta. Y entonces creemos que la forma de llamar la atención es, bueno, pues inicialmente con la acción disruptiva de ayer, con el puente, en el puente de Joaquín Costa, y luego, pues ahora, pues eso, de permanecer aquí todo el tiempo que podamos.
El alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, ha censurado esa acampada por el clima ante la que asegura no le va a temblar el pulso.
Nosotros tenemos claro que la ocupación del espacio público no se puede hacer de forma ilegal, como se ha hecho por los que ayer la Alianza por el Clima, y por tanto nosotros también hablaremos con la delegación del Gobierno, cuya colaboración es fundamental para evitar la proliferación de acampadas en la ciudad de Madrid y en este caso para analizar las posibilidades de actuación también con esta acampada. Ya demostramos que no nos tiembla el pulso con la acampada del Paseo del Prado ni con la ocupación ilegal de edificios en la ciudad de Madrid y por tanto actuaremos de forma coherente.
Tras el rechazo de Fomento de circular por un carril del puente en obras que conecta la M607 con la M40 sentido A1, el alcalde de Tres Cantos, Jesús Moreno, ha pedido aquí en Buenos Días Madrid que se agilicen las obras porque hay, ha dicho, 100.000 madrileños que diariamente se quedan atascados para llegar a sus puestos de trabajo.
Yo lo que pido a la Dirección General de Carreteras que sea ágil a la hora de realizar las obras, que no se demuela el puente actual, sino que se construya uno en paralelo, metálico. Sí. La construcción es mucho más rápida, no tenemos que esperar primero a demoler y luego posteriormente a construir, sino que se construya ya de forma inmediata un puente metálico. Esa es la propuesta que le he hecho al Ministerio, le he hecho al Director General de Carreteras, espero también tener su respuesta.
Y polémica también en Alcalá de Henares ante la posible apertura de una macro discoteca en el barrio de La Garena, cerca de colegios e institutos, también de viviendas. Corresponsal Esther Bernabé.
Están movilizándose ya, han presentado 1.500 firmas contra la puesta en marcha de esta macro discoteca en una zona residencial como es el barrio de La Garena. Son cuatro las ampas que están en conversaciones con el ayuntamiento. El equipo de gobierno ha asegurado que la licencia está temporalmente suspendida porque está en revisión, pero esto no convence a los vecinos como Nieves.
No nos hemos tranquilizado con esta noticia de que se haya paralizado durante un año la concesión de licencias, porque nosotros lo que pedimos es que la paralización sea continua, es decir, que se firme. Lo que queremos pedirle esta mañana a los grupos es un apoyo conjunto de todos los grupos, tanto de gobierno como de los grupos de oposición, una moción conjunta que se lleve al pleno municipal para evitar que un uso de este tipo se lleve a cabo en un entorno residencial.
Aseguran que la ciudad complutense tiene suelo no residencial suficiente donde podrían ponerse en marcha estos macrocomplejos de ocio sin molestar a los vecinos.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, un saludo de nuevo. Cerradas las listas electorales para el 10N, la actividad de precampaña pasa hoy por las reacciones al compromiso de Pedro Sánchez de actualizar las pensiones con arreglo al IPC. La portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Irene Montero, ha acusado al líder socialista de querer engañar a los ciudadanos. Desde Ciudadanos, Albert Rivera sostiene que estos anuncios no se pueden hacer por decreto. El líder del PP, Pablo Casado, también ha criticado el carácter electoralista del anuncio de Sánchez, que hoy ha vuelto a defender.
Dice la derecha, eso no se puede hacer, no se puede hacer, no dan los números. Ya está Pedro Sánchez y el Partido Socialista tirando la casa por la ventana. No. Hay recursos económicos. Nosotros vamos a dar una respuesta social.
¿Por qué se creen que los españoles son idiotas y no se van a dar cuenta de que si ustedes no lo han hecho gobernando, es una promesa que es mentira?
Y las pensiones van a estar garantizadas y tienen que ser dignas, no porque uno prometa la luna, sino porque se puedan pagar y lo hagamos entre todos.
Que me parece demagógico y electoralista meter las pensiones en un mitin y además anunciar algo que no debe corresponder a un gobierno en funciones.
...30.000 madrileños van a poder beneficiarse de las primeras bajadas de impuestos perfiladas hoy por el gobierno regional. Entrarán en vigor el 1 de enero y supondrán un ahorro de más de 16 millones de euros para los ciudadanos. Las primeras deducciones fiscales del tramo autonómico del IRPF, explicadas por la propia Isabel Díaz Ayuso al término de la reunión semanal de su ejecutivo, van dirigidas a jóvenes para la compra de una vivienda, a estudiantes universitarios y también a familias con personas en situación de dependencia en el hogar.
Y va a ser una cadena sucesiva de bajadas de impuestos durante toda la legislatura. Hay margen, se puede, y desde luego la Comunidad de Madrid ha demostrado que cuando baja los impuestos, cuando se reducen las trabas a la contratación, por ejemplo, se crea mucho más empleo y redunda directamente en beneficio de la economía.
Martes 8 de octubre hay más noticias titulares con Elia Fernández. La OCDE detecta síntomas de fatiga en la economía española.
El ritmo de crecimiento se está debilitando, según la organización, que mantiene sus señales de empeoramiento en el conjunto de la zona euro, sobre todo en nuestro país y en Alemania.
Polémica en el Congreso de los Diputados.
Vox se ha negado a participar en el acto institucional con motivo del Día Internacional de la Niña, alegando que se ha instrumentalizado la Cámara para hablar de cuestiones que no tenían que ver con la igualdad.
Un juzgado de Madrid investiga la muerte de un bebé en el hospital Gregorio Marañón.
Sus padres han denunciado que falleció tras recibir una dosis 10 veces veces superior de un medicamento que necesitaba tras recibir un trasplante de corazón. La Consejería de Sanidad ha ofrecido la máxima colaboración con la justicia para esclarecer el caso.
El alcalde de Madrid avisa a los acampados de nuevos ministerios.
José Luis Martínez Almeida asegura que hablarán con la delegación del Gobierno y que al ayuntamiento no le temblará el pulso para desalojarlos, como ya ha hecho con los que había en el Paseo del Prado y en edificios de la ciudad.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Dirección General de Tráfico, Mónica Sáenz, buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora leves complicaciones de salida de la capital por la A4 a su paso por Pinto. También van a encontrar intensidad circulatoria en la M40, en la zona de Coslada, sentido A3 y también en Vicálvaro, hacia esa misma vía, hacia la autovía de Valencia.
Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras.
Como en Asturias no se come en ningún sitio. Bueno, en Madrid hay un rincón donde se come igual. En el Rincón Asturiano seleccionamos las mejores reses de nuestra propia ganadería para ofrecerte una carne de máxima calidad. Disfruta de la mejor gastronomía asturiana en el centro de Madrid, calle Delicias 26. Llama ahora y reserva 915-30-89-68. El Rincón Asturiano, que no te den vaca por buey.
El tiempo.
Con calor casi de verano a esta hora, y no a González.
Sí, y además mañana tampoco van a cambiar las cosas. Vamos a seguir con temperaturas que, igual que hoy, van a llegar a los 29, 30 grados en muchos puntos de la comunidad. Desde luego son registros demasiado elevados para las fechas en las que estamos. Y además este calor, la ausencia de precipitaciones, hace que los embalses continúen descendiendo. Veremos si de cara a, sobre todo la próxima semana, se van a producir cambios. Parece que para este fin de semana ya va a haber un poquito más de inestabilidad. A ver si se traduce en precipitaciones. Pero desde luego, hoy y mañana no, mucho sol, esas temperaturas, como decía, muy elevadas para las fechas, mañana pocos cambios y será a partir del jueves cuando empieza a bajar un poco el termómetro y ya digo que de cara al fin de semana parece que vamos a tener algo más de inestabilidad.
2:00 p.m. y casi 37 minutos, ahora seguimos.
Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras. Las noticias de las 2 en Onda Madrid.
Con Felipe Serrano.
La subida de las pensiones anunciada por el presidente del Gobierno en funciones centra la actualidad política. El PSOE ha prometido actualizar las pensiones según el IPC real en el mes de diciembre. Sin embargo, la oposición está acusando al líder socialista de utilizar a los pensionistas con fines, sin duda, electorales. Neus Cerdá.
El Partido Socialista insiste en que hay recursos económicos para subir las pensiones. Pedro Sánchez se acaba de defender así de las críticas.
El resto no tiene nada. Señor Casado, pues presentó a un tal Lacalle que lo que proponía, entre otras cosas, acordaros, el pasado 28 de abril, era privatizar las pensiones. Resultó que le fue al PP como le fue, un 16%, 66 escaños, y entonces el señor Lacalle dijo, bueno, yo aquí que pinto, me voy. Y el señor Rivera, pues, ¿qué tiene de equipo económico? Se abrazó a la ultraderecha y el tal señor Roldán lo que ha hecho ha sido abandonar el barco de Ciudadanos, que, por cierto, pues la verdad es que está pasando por bastantes dificultades. Vamos a dejarlo ahí, ¿no?
El Partido Popular dice que hay que revalorizarlas, pero lo que critica Pablo Casado es su uso demagógico. Por eso le recuerda a Sánchez.
Si haces anuncios electoralistas y no le explicas a los pensionistas que al final esto supone 4 euros al mes, además de utilizar la campaña para hacer política con los pensionistas, resulta que estás creando expectativas que luego no puedes cumplir.
Desde Ciudadanos, Albert Rivera asegura que es un tema de Estado y que no se puede aprobar por decreto ley.
Y las pensiones van a estar garantizadas y tienen que ser dignas, no porque uno prometa la luna, sino porque se puedan pagar y lo hagamos entre todos.
y Podemos duda de la propuesta. Declaraciones de Irene Montero en Antena 3.
La mentira bochornosa que hay detrás de esa propuesta. Se creen que los españoles son idiotas y no se van a dar cuenta de que si ustedes no lo han hecho gobernando, es una promesa que es mentira.
Califica Montero la oferta de Sánchez de cosmética electoral.
Hay otras controversias políticas en marcha. La polémica ha rodeado el acto en el Congreso con motivo del Día Internacional de la Niña, que se celebra el 11 de octubre. La intención era que representantes de todos los partidos se fotografiaran con un grupo de niñas que pedían medidas contra la desigualdad infantil en la escalinata de la Cámara Baja, pero Vox se ha desmarcado al considerar que se está instrumentalizando el Parlamento. Flor Carazo.
Un grupo de niñas se ha acercado al Congreso de los Diputados para pedir a los partidos políticos acabar con la brecha entre niños y niñas. Han acudido con carteras de cartón en las que se podían leer los deberes pendientes en materia de igualdad infantil. Noelia, peruana de 15 años, ataviada con el traje típico de su tierra, ha expuesto la grave situación que atraviesan las menores en su país.
Nosotras somos las futuras lideresas porque nosotros somos el presente y mañana. Muchas veces nos dicen, no tienen voz las mujeres, pero nosotros tenemos voz para decir lo que pensamos, para opinar y para formar parte de la política. Si nos esforzamos las mujeres, vamos a lograrlo. Yo represento a esas niñas indígenas que no tuvieron la oportunidad, a esas niñas que son discriminadas y creo que es hora de ya romper esos estereotipos.
El acto ha sido promovido por la ONG Plan Internacional. La idea era que todos los partidos participaran en una foto institucional con las niñas, pero Vox ha descartado participar en esta acción. Macarena Olona, secretaria general del grupo parlamentario.
Es incuestionable que Vox defiende a los menores, defiende a los niños, por supuestísimo defiende a la mujer, pero estamos totalmente en contra de que, al albur de un mensaje con el que todos coincidimos, cuál es la necesaria protección de nuestros menores, se instrumentalice ese mensaje para hablar de temas diversos que no tienen nada que ver.
Olona ha criticado que se mezcle la infancia con lo que ha denominado ideario progresista como el cambio climático.
El gobierno tiene intención de exhumar a Franco este mismo mes, pero antes hay algunos escollos todavía por resolver. En el Supremo, los jueces se reúnen para tomar una decisión sobre tres recursos más planteados contra la exhumación, después de haberse pronunciado contra el que habían planteado la familia y dar así luz verde al traslado de los restos del dictador al cementerio Domingo Rubio. Familia, por cierto, que ha solicitado una aclaración de la sentencia que también debe ser respondida por el alto tribunal. Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes. La Sala de lo Contencioso Administrativo del Supremo despejará las últimas dudas. Debe pronunciarse sobre la medida cautelar contra la exhumación, que está aún vigente porque hay tres recursos sin resolver: el de la Fundación Francisco Franco, el de la Asociación en Defensa del Valle de los Caídos y el de la Asociación de los Benedictinos. La respuesta del alto tribunal irá en la línea de la que ya se dio a la familia, que el traslado de los restos mortales del dictador se ajusta a la legalidad y debe permitirse. Es un mero trámite necesario, no obstante, antes de que el gobierno le pueda poner fecha a la exhumación. Además, los jueces deben aclararle dudas a la familia de Franco sobre si se puede pasar por alto, como han hecho la oposición de los benedictinos, de la Basílica de Cuelgamuros. La resolución ya explica que sí, y el Supremo lo reiterará. Por último, está el escollo del juzgado de Madrid de José Justi, pero poco podrá hacer ante lo que ya ha permitido el alto tribunal. Cuando todo esto concluya, entonces sí, el Ejecutivo podrá decidir cuándo se procede a la exhumación de Francisco Franco.
El ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ha pasado el examen de la Eurocámara para convertirse en jefe de la diplomacia europea. Borrell se sometió ayer a una comparecencia de 3 horas ante la Comisión de Asuntos Exteriores, que hoy ha dado su aval al ministro español. Ha recibido el apoyo de todos los eurodiputados, salvo los del grupo ultraderechista Identidad y Democracia, en el que están representados los partidos de Matteo Salvini y de Marine Le Pen.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid.
Con Felipe Serrano.
El periodista Pepe Oneto, fallecido ayer a los 77 años, será enterrado mañana miércoles en su ciudad natal, la localidad gaditana de San Fernando, donde hoy es día de luto oficial. Oneto, cronista de referencia durante la época de la transición política, era una figura clave del periodismo español de las últimas décadas y, como tal, se le sigue recordando desde el mundo de la política y también de los medios de comunicación. Julio Martínez.
Recuerdos que vienen de toda la sociedad española, desde el presidente del gobierno Pedro Sánchez, pasando por otros líderes políticos como Pablo Casado y Albert Rivera, o el alcalde de Madrid Martínez Almeida, incluso el mismo consejo de administración de esta casa del que Onetto formaba parte desde septiembre de 2016. Todos coinciden en alabar su excelencia profesional y su grandeza personal. Hace justo un año pasó por Onda Madrid, estuvo en El Enfoque con Félix Madero.
Cuando hay un sector que ha puesto de moda la frase esa de que hay que romper el cantado del 78, me parece, bueno, que no es conocer lo que fue el 78, cómo se llega a la Constitución y qué supuso ese largo camino que, bueno, que fue realmente complicado.
Onetto comenzó su carrera en el diario Madrid, estuvo al frente de la revista Cambio 16 hasta 1985, cuando se incorporó al Grupo Z, donde dirigió la revista Tiempo y los informativos de Antena 3 Televisión. Ha coincidido con prácticamente todos los referentes periodísticos a nivel nacional. Es el caso de Javier González Ferrari, que le recordaba así esta mañana en Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Pepe no era una cotorra, Pepe era alguien que sabía de lo que hablaba, porque era un periodista y por lo tanto no hablaba humo de pajas, sino hablaba de lo que sabía, de lo que sabía de verdad.
Otra de las grandes voces de la historia del periodismo en España es la de José María García, que ensalzaba ayer la figura de su amigo en Madrid Directo, con Nieves Herrero.
Un hombre de confianza, un hombre en el que te podías fiar en cualquier momento y además que era un excepcional todoterreno. Si había que hacer una editorial, hacía una editorial. Si había que hacer una entrevista, hacía una entrevista. Si había que hacer una columna, hacía una columna. Era Pepe Onetto. Y con eso creo que está dicho todo.
Ese era Pepe Onetto, un enamorado de la vida y de su profesión. Una septicemia se lo llevó ayer en San Sebastián, donde permanecía ingresado desde mediados de agosto. Será enterrado mañana en su ciudad natal de San Fernando, en Cádiz, que hoy, igual que el mundo del periodismo, está de luto.
Onda Madrid.
Las noticias de las dos.
¿Quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio? En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña.
Yo escucho Onda Madrid porque me gusta la canción Que se entere Madrid, que se entere Madrid.
Yo escucho Onda Madrid porque me entero de todos los estrenos culturales.
Porque dejan participar a muchos oyentes.
Yo escucho Onda Madrid para enterarme del tiempo que hace cada mañana.
Porque me entero de todas las actividades para niños.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid? Las noticias de las dos.
Felipe Serrano.
Y ahora con Patricia Fernández vamos a repasar otras noticias del día. España va a proponer a Bruselas este miércoles medidas para hacer frente a los aranceles de Trump.
Aún hay margen de negociación y podrían afectar esos aranceles a las exportaciones españolas a partir del próximo 18 de octubre. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, después de haberse reunido esta mañana con organizaciones agrarias y de la industria agroalimentaria para abordar este problema, ha adelantado ya que lleva algunas medidas mañana a Bruselas.
Mañana al comisario Hogan le voy a pedir que active el almacenamiento privado del aceite de oliva. Saben ustedes que este es un mecanismo excepcional. Debemos llevar a cabo acciones de promoción que nos permitan, por un lado, quedarnos en el mercado norteamericano y también lograr mercados terceros.
La OCDE detecta síntomas de fatiga en la economía española.
Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, nuestro ritmo de crecimiento se está debilitando. Estamos en línea con las perspectivas de desaceleración para Estados Unidos y la eurozona, mientras que para el conjunto del Club de los Países Ricos se anticipa un crecimiento algo más estable que el de España.
La ministra Dolores Delgado entre los objetivos del presunto yihadista detenido en París.
Tenía en su domicilio cuadernos en los que había anotado los nombres de numerosas personalidades. Recordamos que la ministra Delgado, antes de ocupar el cargo, era fiscal coordinadora de yihadismo en la Audiencia Nacional. El presunto yihadista, también detenido, tenía un listado con distintas ciudades españolas, si bien no se ha encontrado de momento ningún plan para atentar. El Estadio Santiago Bernabéu, también la estación de nuevos ministerios, aparecían en ese listado.
Y todavía una noticia más. Los funcionarios de servicio en el módulo 9 del Centro Penitenciario Madrid 3, en el término municipal de Valdemoro, han denunciado el uso de drones para introducir drogas o teléfonos móviles dentro de la prisión. Están reclamando, de hecho, medidas disuasorias. Cristina Espina.
La última ocasión fue hace escasos dos días y de madrugada. Portavoz de la agrupación de los cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias, Jerónimo Martín.
Se vio que cayó algo al patio, llama a los compañeros que estaban de servicio, baja al patio y se encuentran por dos paquetes con hechos con tetrabric, que en uno había dos móviles y en otro había droga.
Recalca además que se trata de un problema grave de seguridad.
La lucha continua es contra la droga, que no nos entre por ninguna parte. Y si encima tenemos un medio tan simple y tan sencillo como mandar un dron con droga a la cárcel, evidentemente tenemos un problema serio en cuanto a seguridad, que entren objetos prohibidos. Y por otra parte, lo que no debemos olvidar es que igual que ha entrado droga, puede entrar cualquier tipo de objeto, herramienta, pues para facilitar una evasión, un secuestro de funcionarios, etcétera, etcétera.
Reclaman el uso de medios tecnológicos para evitar la entrada de drones que ponen en peligro, dicen, la seguridad en la cárcel.
Onda Madrid.
Deportes.
Vamos ya con toda la actualidad deportiva. Laura Cabrera, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Felipe, buenas tardes. Este martes toma protagonismo la selección española de fútbol. Primer entrenamiento a las órdenes de Robert Moreno en Las Rozas para preparar los dos partidos de clasificación para la Eurocopa del próximo verano. El sábado jugarán en Oslo ante Noruega y el próximo martes de la semana que viene jugarán ante la selección de Suecia en Estocolmo. Ha tomado la palabra hoy el exjugador del Real Madrid, Ceballos, hablando de por qué se marchó del Madrid. Está feliz ahora en Londres y dijo y ha confirmado que no disfrutaba del fútbol estando en el conjunto blanco.
Mi idea era clara de un primer momento. Mi idea era salir, jugar, disfrutar del fútbol, que los otros dos años anteriores no lo había hecho, y creo que he acertado, porque a la vista está que tengo la oportunidad de estar aquí, y no es por no jugar, sino por estar jugando, disfrutando y haciendo a buen nivel.
¿Es fundamental para que vuelvas el próximo año que esté o no Zidane?
Bueno, son hipótesis. Zidane se fue ganando tres Champions, así que no te puedo decir lo que va a ser dentro de 9 meses. Así que mi objetivo no es otro que trabajar para seguir haciendo las cosas bien.
También ha sido noticia hoy las declaraciones del delantero del Atlético de Madrid, Álvaro Morata, en una entrevista concedida al diario Marca, donde le han preguntado si él cree que hay un doble rasero a la hora de medir a diferentes jugadores en la Liga Española.
¿Crees que existe un doble rasero?
Creo que al final no sale igual mediáticamente sancionar a todos de la misma manera, y sí, creo que al final es una cosa que está clara. Solo tienes que ver las imágenes, solo tienes que ver los partidos. Creo que ya lo dije el año pasado con la sanción a Diego, creo que hubiera sido difícil verla en otros jugadores de la liga, y bueno, en mi caso pues ya te digo que yo me he equivocado y prefiero no hablarlo más, pero bueno, creo que también pues tienen que considerar al Atleti como lo que somos, que es un equipo grande, y sobre todo pues que nos respeten, porque hay veces que sí es verdad que no nos miran igual que a otros equipos.
Con el parón de selecciones, los equipos madrileños se quedan esta semana en cuadro. Hasta 13 internacionales están fuera en el Real Madrid. Uno de ellos es el uruguayo Fede Valverde, una de las sensaciones en el último partido de Liga, que su llegada a la concentración con Uruguay ha hablado sobre qué le pide Zidane en el Real Madrid.
Que aproveche lo físico, el físico que tengo, el ir para adelante a presionar, el ir para adelante y volver, tratar de llegar al área rival, y obviamente que siempre bromea con que dispara el arco, porque a veces en los partidos me cuesta y en los entrenamientos reviento el arco, pero bueno, creo que de a poco en cada partido me voy a ir soltando más para tener esa confianza de disparar.
Más protagonistas lo ha sido hoy en el partido de la una el entrenador del Rayo Vallecano, Paco Gémez, que ha hablado sobre el VAR, para él un instrumento que no está ayudando al fútbol.
Y ha llegado un momento en el que esto se ha convertido en un enemigo. Esto no es un amigo, pero es que no es un amigo para nadie, ni siquiera para los árbitros. Ahora ya los jugadores saben que cualquier contacto puede suponer una tarjeta para un contrario, puede suponer un penalti, puede suponer una victoria o una derrota, con lo cual esto se ha desmadrado. Esto es un desmadre. Es decir, los partidos llegan a un momento, aparte ya que duran ya hasta el minuto 99, 100, los aficionados no saben cuándo tienen que celebrar un gol, cuándo no, celebrar un gol 3 minutos más tarde. Eso es antinatural. El problema es que hemos perdido toda la naturalidad que podía haber en un partido de fútbol, se ha perdido por completo.
A las 7 de la tarde tenemos cita con la selección española de fútbol femenino, juega ante la República Checa en Praga. Las aspiraciones de España para conseguir el billete para la Euro 2021 pasan por este partido, ya que la selección de Chequia es a priori el rival a batir para poder conseguir la primera plaza de grupo. Jorge Bilda, el seleccionador, advierte que no va a ser lo mismo que ante Azerbaiyán y que todo pasa por saber competir ante las checas.
Ese es el objetivo de todos los partidos que juguemos, sacar los 3 puntos, pero sabemos que la realidad va a ser distinta. Es un equipo aguerrido, muy peligroso en transición, que siempre nos ha puesto las cosas muy difíciles, y ahora el reto es ser nosotros mismos, dar nuestra mejor versión, demostrar cómo puede jugar España y sobre todo competir bien el partido.
Abrimos página polideportiva para hablar del Rally de Marruecos. El piloto español Carlos Sainz ganaba ayer la tercera etapa, en la que Fernando Alonso, en su debut en los rallies, rompió su coche, la suspensión de su Toyota, y tuvo que abandonar. Sin embargo, el piloto asturiano va a seguir rodando para acumular experiencia en esta su primera carrera en rallies.
Saltamos, impactamos fuerte. Al aterrizar ya vimos que iba un poco raro el coche, paramos. Yo creo que caímos un poco en el foso por ir despacio. Estoy yendo muy, muy despacio para acumular kilómetros. Y aún así, pues creo que había cosas hoy que con experiencia o sin experiencia no nos íbamos a librar. Y bueno, más o menos me está sirviendo este Rally Marruecos para ver el ritmo, ¿no? Poco a poco y esperando de verdad que mañana y pasado sean 2 días lo más normales posibles.
Y Marc Márquez ha sido hoy protagonista también en Madrid, en un acto publicitario con Repsol, la firma de su escudería en MotoGP. Ha estado ante los medios de comunicación hablando de sus 8 títulos mundiales. No quiere pensar en el futuro, solo se centra en el presente.
Soy una persona que le gusta vivir el presente. Nunca me he obsesionado en un número ni en un nombre, sino que simplemente vivo mi pasión, y vivir de la pasión es de vivir el presente. Disfrutar este título primero de todo, pero luego el año que viene pues el objetivo será el mismo, ¿no? Que veremos. De momento tenemos 8 y está claro que el año que viene intentaremos luchar por uno más, pero el tiempo dirá.
Y terminamos con una buena noticia. El conjunto español masculino de gimnasia artística va a estar en los Juegos Olímpicos de Tokio del próximo año, al acabar en 10ª posición tras la segunda jornada de los mundiales de gimnasia que se están disputando en Stuttgart. Consiguen además esa clasificación junto con el equipo femenino, que lo hacía también este fin de semana, un pleno que no se daba desde Atenas 2004.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid.
Con Felipe Serrano.
Y estas son también las propuestas de cultura que ha preparado María José Francisco. Los Brueghel, una saga que marcó la historia del arte.
Maravillas del arte flamenco inundando las salas del Palacio de Gaviria, un centenar de piezas de este linaje de pintores que abarcó 4 generaciones, desde Peter Brueghel el Viejo, que fue el primero en abandonar la pintura religiosa para dedicarse a la cotidianeidad de aquellos tiempos. Sergio Gaddi, comisario de la muestra, hace referencia precisamente a esas escenas religiosas y mitológicas sustituidas por la realidad y lo cotidiano.
En pasado, c'erano solo scene religiose, allegoriche, mitologiche. Ora con i Brueghel la verità, la quotidianità arriva sulla tela.
Ser un ángel es la exposición monográfica de Francesca Woodman.
Han pasado 4 décadas desde que el cuerpo de la joven fotógrafa norteamericana se desplomara en las calles neoyorquinas tras lanzarse al vacío desde su apartamento de Manhattan. Ahora la Fundación Canal abre su temporada de exposiciones con este monográfico formado por 102 fotografías y 6 cortometrajes.
Últimos días de Territorio Danza en la Sala Cuarta Pared.
16ª edición que pone en diálogo a las nuevas generaciones con las anteriores para bailar y escuchar cómo los cuerpos tienen memoria, bailar juntos y encontrarnos, visibilizar la danza contemporánea. Olga Fraile repasa algunas de las obras.
El martes 8 y el miércoles 9 de octubre tendrá lugar Serenity Suite, una pieza en la que la danza une a dos bailarinas separadas por 3 décadas que establecen una relación maestra-alumna. Machalen Bilbao y Natalia García generan un espacio común, libre de prejuicios sobre la edad. Se conforma una pieza extremadamente conmovedora sobre el paso del tiempo.
En la programación de viernes y sábado, Unicornios Rosas es un divertido reto entre un padre bailarín y un joven atlético y enérgico. Se enfrentan a la pugna entre mayores y jóvenes.
El mayor acontecimiento anual sobre ciencia y tecnología espacial.
Moon Challenge by Fuel Sol llega hoy al Planetario de Madrid. 50 estudiantes, seleccionados de entre más de 700, presentan sus ideas transformadoras para las 7 misiones Artemis de la NASA, que llevará por primera vez a la Luna a una mujer en el año 2024. Ana Portaceli, directora de comunicación de Fundación Universidad Empresa.
Los resultados que hemos obtenido de estos 700 alumnos han sido espectaculares y hemos escogido los mejores 7 planes para que los presenten en el planetario. Con esta iniciativa buscamos que los alumnos aprendan a gestionar proyectos complejos, una habilidad que es esencial en las organizaciones.
Nos quedamos con John Mayall, que aterriza hoy en el Teatro Nuevo Apolo.
El cantante, instrumentista y compositor británico de blues y pop rock toca hoy 6 décadas subido a los escenarios y lo hace una vez más para repasar algunos de sus clásicos.
Son las 3 de la tarde. Resumen de lo fundamental a esta hora con la ayuda de Elia Fernández. Luz verde a la primera rebaja fiscal del nuevo gobierno madrileño.
Son las 3 deducciones que ya había anunciado la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Entrarán en vigor en 2020. Se beneficiarán de ellas unas 30.000 personas y no serán las últimas.
Tenemos margen para ir de manera progresiva, reduciendo impuestos, haciéndolo evidentemente con cabeza, y va a ser una cadena sucesiva de bajadas de impuestos durante toda la legislatura.
El Ayuntamiento de Madrid descarta una tasa turística para la capital.
Los empresarios se lo han pedido al alcalde José Luis Martínez Almeida, que sí comparte con ellos otras demandas para la ciudad, como reabrir el Palacio de Congresos de la Castellana y una conexión del AVE entre Chamartín y el aeropuerto de Barajas.
Conexión de ese ramal entre la estación de Chamartín y el aeropuerto de Barajas. Si finalmente conseguimos que se va a conseguir la ampliación de la estación de Chamartín, imaginemos lo que sería para cualquier viajero saber que se baja en el aeropuerto de Barajas y que en 10 minutos está en la estación de Chamartín para coger un tren de alta velocidad con destino a prácticamente cualquier lugar de España.
La Comunidad de Madrid a juicio por un presunto caso de acoso escolar.
Los padres de una niña de 10 años denuncian que su hija sufrió agresiones físicas y verbales por su color de piel en el Colegio Cardenal Herrera Oria de la capital y no se activó el protocolo antiacoso. Petra es su madre.
Lo que queremos es que esto siembre precedentes, que no sea simplemente un juicio, no es el juicio de Camila, es el juicio de todos los niños que han pasado por una situación de acoso escolar racista.
Educación asegura que se estudió el caso y no se apreciaron indicios de acoso.
Un juzgado de Madrid investiga la muerte de un bebé en el Hospital Gregorio Marañón.
Sus padres han denunciado que falleció tras recibir una dosis 10 veces superior de un medicamento que necesitaba tras recibir un trasplante de corazón. La asociación El Defensor del Paciente les apoya. Carmen Flores es su presidenta.
Culpabilizar no solo al profesional que lo haya hecho, sino que también culpamos a la administración. El personal sanitario va absolutamente enloquecido a tratar a un cupo de pacientes muy por encima de lo que sería lo normal y lo deseable.
La Consejería de Sanidad ha ofrecido la máxima colaboración con la justicia para esclarecer el caso.
Novedades sobre el supuesto yihadista detenido en Parla.
Tenía en su domicilio cuadernos con nombres de personalidades políticas como la ministra de Justicia Dolores Delgado, según el juez. También poseía material para fabricar explosivos y guardaba listados con lugares, entre ellos la Estación de Nuevos Ministerios y el Estadio Santiago Bernabéu.
Críticas a Pedro Sánchez por su anuncio sobre las pensiones.
El líder del PP, Pablo Casado, le acusa de usar a los pensionistas con fines electorales y desde Ciudadanos Albert Rivera le pide no hacer brindis al sol.
que el Partido Socialista no es nadie para dar lecciones sobre pensiones, porque las dejaron congeladas, siendo Pedro Sánchez diputado y votando a favor de congelarlas en el año 2011, y porque la anterior vez con Felipe González las dejaron quebradas y tuvo que venir el Partido Popular a pedir un préstamo a la banca para poder pagar la extraordinaria del mes de diciembre.
Yo puedo prometer aquí que las pensiones van a subir hasta 1.500 o 2.000 euros cada una, pero sería primero mentira y segundo una irresponsabilidad. Nadie va a modificar las pensiones por decreto, porque son los pactos de Toledo las que modifican las pensiones. Se necesita mayoría reforzada y es un ejemplo de pacto de Estado.
Sánchez ha defendido la medida frente a los reproches de la oposición.
Dice la derecha, eso no se puede hacer, no se puede hacer, no dan los números. Ya está Pedro Sánchez y el Partido Socialista tirando la casa por la ventana. No. Hay recursos económicos. Nosotros vamos a dar una respuesta social completamente distinta a la del Partido Popular cuando gobernó este país.
La OCDE detecta síntomas de fatiga en la economía española.
El ritmo de crecimiento se está debilitando, según la Organización Económica, que mantiene sus señales de empeoramiento en el conjunto de la zona euro, sobre todo en nuestro país y en Alemania.
Hasta aquí las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid. Más información en nuestros boletines informativos y a partir de las 8 el enfoque con Félix Madero. Se quedan ahora con Javier Peña y toda la actualidad del mercado laboral. En Madrid trabaja hoy desde la Feria de Empleo y Alimentación. Nosotros les esperamos mañana. Un saludo y muy buenas tardes.